Bueno, todos los martes hablamos de misterio con el mejor, con uno de mis grandísimos y mejores amigos, sobre todo porque hablamos mucho de ciencia, del espacio y de misterios. Javier Sierra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es un tema que me encanta. Las fotos son espectaculares. El domingo, un vehículo espacial chino descendió en la cara oculta para nosotros, de la Luna. Lleva 48 horas perforando el suelo de la Luna, rodeado de un hermetismo prácticamente absoluto. Hay un misterio en esta operación. Y hace solo 4 horas se han publicado las primeras fotos de las que estaba hablando y a las que estaba reaccionando del alunizaje. Entonces, las comunicaciones ahora mismo con la nave son difíciles, la información se da con cuentagotas, pero si partimos de esta premisa, lo mejor es contar contigo para que me cuentes lo primero, la misión, qué sabes y hacia dónde vamos, por qué.
Bueno, pues mira, Alberto, las últimas horas han sido de vértigo, porque esta misma mañana, sobre las 8 menos 20 de la mañana, sabíamos que la misión estaba resultando un éxito total. Se divulgaban estas primeras imágenes de vídeo y fotografías del posicionamiento de la Chang'e, que se llama diosa lunar en chino, ¿no? De la nave diosa lunar 6 sobre la superficie de nuestro satélite. Y lo que sabemos también es que ha logrado un hito absolutamente histórico en la historia de la carrera espacial. Esa nave llevaba un brazo mecánico que era capaz de perforar hasta a 2,5 metros bajo la superficie de la Luna, dentro del regolito lunar, ha tomado unas muestras y esta misma mañana las ha puesto en órbita, se han ensamblado en su compañero orbital y ya están de camino a la Tierra esas muestras de la cara oculta de la Luna.
Una pregunta, Javier, sí, ¿cómo se pone en órbita desde la Luna un cacharro?
Pues bueno, llevan sus propios motores y con un impulsor, como hay poca gravedad, puede vencer fácilmente la resistencia de la Luna, y ese vehículo, en fin, era esperado por otro orbital donde se ha ensamblado con una especie de uñas metálicas así como muy vistosas. Las muestras que estaban dentro de un tubo se han colocado automáticamente en otra cápsula, y esa cápsula está viajando ya hacia la Tierra. Por cierto, esa cápsula llegará a Mongolia el 25 de este mes, o sea, dentro de unos días. Ajá. Y uno de los lugares que va a ser clave en la operación es Maspalomas. Maspalomas en Gran Canaria. El INTA va a ofrecer la telemetría y las operaciones de seguimiento de ese vehículo para que podamos recuperar esas muestras de la cara oculta de la Luna, que prometen mucho, por cierto, porque la cara oculta, por si no lo saben nuestros oyentes, es una especie de escudo que recibe un bombardeo, en fin, bastante importante de meteoritos, ¿no? Uh-huh. Y hay mucho metal ahí, mucho mineral que es exótico, y vamos a ver si eso está en las muestras que han recogido. Y sobre todo, lo que buscan en el cráter Aitken, que es una depresión muy grande, una cicatriz muy grande que hay en la cara oculta de la Luna, lo que buscan es agua. Van a ver si hay agua. Con que haya un 0,1% de agua en esas muestras, las siguientes misiones van a ser ya para empezar la colonización del satélite. Parece ciencia ficción, está a las puertas.
Pero, Javier, una pregunta. El agua sabemos seguro que se sitúa en los polos, ¿no? Sobre todo creo que en el norte y en el sur. Pero si se encuentra en cualquier otro lugar de la Luna, eso supone un paso de gigante para poder, evidentemente, quedarnos allí, ¿no?
Sí, desde luego. Fíjate que el programa lunar chino, que bueno, tuvo su primer éxito con la diosa lunar 3, cuando en diciembre del 2013 hizo un alunizaje impecable. Bueno, pues desde el 13 hasta ahora, hasta el 24, en una década, se ha avanzado mucho. Y la siguiente misión que tienen prevista, que es la Chang'e 7, es ya para empezar a trabajar en el establecimiento de una colonia lunar. Claro, lo que están haciendo es afinar y ver en qué lugar exactamente van a poder colocar esa instalación que va a recibir a seres humanos. Claro, en el otro lado del mundo, en los Estados Unidos, todo esto se sigue con cierta preocupación, porque el programa lunar americano, que es muy sólido y que se está haciendo con todas las precauciones que se deben en este tipo de casos, pues va un poquito más lento y hay retrasos en las entregas de las piezas y de la tecnología. Vamos a ver si esta noticia de hoy, de esta misma mañana, sirve para que en fin, se acelere también la otra parte y volvamos a ver lo que ya todos los expertos vaticinan, que estamos ante una nueva carrera espacial, evidentemente.
Y en cuanto a la cara oculta, yo siempre digo oculta para nosotros,
sí,
en
sí,
la
claro.
Tierra, porque no es una cara que, vamos a ver, la Luna orbita alrededor de la Tierra, pero ¿qué es lo que ocurre? Que no recuerdo exactamente cómo se llama científicamente o físicamente el término, que ha sincronizado la órbita, ¿no?
Es.
Es decir, que ha sincronizado la órbita como hacen otros planetas que de repente solo muestran una cara al cuerpo celeste al que orbitan, ¿no?
Sí, exactamente. Está anclada. Nosotros vemos siempre una cara, el mismo rostro que tenemos en la cabeza, pero la cara oculta siempre nos ha sido invisible, ¿no? Hasta 1959 no la vimos y fueron los soviéticos, en esta ocasión con una misión que llamaban Luna 3, los que hicieron las primeras fotografías de esa cara misteriosa de la Luna. Lugar, por cierto, que está rodeadísimo de misterios, ¿no? Los primeros seres humanos que la vieron fueron los tripulantes de la misión Apolo 8, que fueron los que, en fin, circunnavegaron toda la estructura de la Luna en 1968, en las Navidades del 68. Y después ha habido cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, lo que les pasó en 1969 a los astronautas de la misión Apolo 10, que hicieron un vuelo, en fin, también de reconocimiento, de preparación para el del primer alunizaje. Y al dar la vuelta por la cara oculta de la Luna en mayo del 69, uh-huh. Yo no sé si esto lo sabes, pero escucharon como una música, como un silbido.
No me digas, no tenía ni idea.
Sí, sí. Y esto que dices, oye, esto se lo va a inventar Javier. Bueno, pues te he buscado, para que lo escuchen nuestros oyentes, el fragmento original de las conversaciones entre Gene Cernan, que era uno de los astronautas, junto con John Young, sobre este particular. ¿Quieres escucharlo? Nada,
por
es
favor,
un minutito.
Por favor.
Dice, esa música suena como de otro mundo, ¿verdad? ¿Pueden oírla? Dice que suena como algo del espacio exterior.
Sí.
Lo que estaban escuchando era una especie como de silbido que se cuela en la frecuencia en la que estaban hablando los astronautas y se le ha dado muchísimas vueltas a este asunto desde hace muchos años, ¿no? La explicación inicial es que eran interferencias de radio entre los módulos de alunizaje y orbital que conformaban la misión. Pero la verdad es que la propia NASA, a fecha de hoy, y estamos hablando de algo sucedido en 1969, no ha encontrado una explicación conclusiva, dicen, ¿no? O sea, que no lo saben, que...
Sí.
Hombre, yo me quedo con el lado romántico, si me lo permites, pero es por mi imaginación y porque la Luna invita mucho. O sea, debió haber alguien silbando en la Luna, ¿no?
Bueno, sobre música también hay muchos que le han dedicado canciones. Bueno, pienso en el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, por ejemplo.
Sí, claro. Pero fíjate, también hay un tema que es quizá menos conocido, que grabó Mike Oldfield, ¿no?
Hombre,
Mike Oldfield hizo
Let There Be Light, ¿no?
Claro, Mike Oldfield grabó aquel disco maravilloso, se llamaba Songs of Distant Earth, Canciones de una Tierra Lejana, inspirado precisamente en la misión Apolo 8, y metió dentro de la música las conversaciones de los astronautas, porque allí ocurrió algo, Alberto, y es que cuando la nave se metió por detrás de la Luna, perdieron comunicación con Tierra.
Ajá.
Y para mantener el tipo empezaron a leer el libro del Génesis.
¿Qué dice?
Capítulo 1, libro del Génesis. El comandante empezó a recitarlo para mantener un poco, en fin, el tipo, ¿no?
Cordura,
y cuando 20 minutos más tarde salen de la zona de penumbra de radio, del silencio radio, estaban acabando con el libro del Génesis, la lectura, ¿no? O sea, fue maravilloso. En fin, estas cosas
bueno.
que están en el recuerdo de una generación completa. Esta es la música, de Michael Field.
A mí es que Michael Field me ha gustado siempre, siempre mucho. Y yo sé que a ti también.
Sí, sí, yo soy un fan absoluto.
Querido Javier Sierra, hablamos la semana que viene, ¿te parece?
Perfecto, a ver si sabemos más cosas de los chinos. Ya te contaré.
Chao, chao.